Olis.
Opitiki.
¿Cómo andan?
Casi mando una cagada ahora.
¿Por?
Una más.
¿Cómo
una, más
andan?
Una más. Una más.
En el estudio,
a mi derecha, había la posición de un compañero, que en este caso, ahora vamos a hablar quién es. Para la gente que ya está pataleando, que entre al canal de YouTube de Magnolio Sala. Busquen en YouTube Magnolio Sala. Okay. Tuvimos un pequeño problemita en el canal de YouTube de Del Sol, que ahora después vamos a ampliar. Y hoy vamos a transmitir por ahí, ¿está? Entonces yo tomé el celular que había a mi derecha. Digo, debe ser de Pachela, pues me olvidé que hoy Pachela no viene.
Uh-huh.
Digo, voy a ver cosas en su celular. ¿Te acordás que antes yo ponía fondos de pantalla?
Me ponía penes en el fondo de pantalla y yo no sabía cómo sacarlos. Penes
lo
más de todo tipo.
Que no sabía cómo sacarlos.
No sabía cómo sacarlo, era desesperante, pero bueno.
Llegué a enviar también a varios contactos.
No, joditas que después te traen problemas de verdad, ¿verdad?
Claro.
Otro Uruguay, ¿está? Entonces digo, capaz que le hago alguna de esa Pachela. Agarré el celular con la sorpresa de que estaba desbloqueado. Dije, ah, a mi juego me llamaron, me froté las manos. Entonces, en realidad, para no violar tanto la intimidad de este supuesto Pachela, digo, voy a entrar a TikTok y a investigar en su algoritmo, que dice bastante de las personas. O sea, ¿qué le aparece en su para ti? Es en TikTok, en su para ti de algoritmo. A ver qué me cuenta, si me aparecen cosas de los chovios, si me aparecen otras cosas. Uh-huh. Chinos cantando,
uh-huh.
O documentales de pájaros del Amazonas, lo que sea. Cuando estoy buscando TikTok, no encontraba TikTok, no encontraba. Y no quería entrar ni a WhatsApp, no quería entrar a nada privado.
Muy bien, has cambiado pila.
Ah, re maduro.
Qué bueno, no, muy bien.
Maduro.
Muy bien, Rafa.
Me costó unos cuantos lavar ropa.
No, boludo, nada que
ver. Hoy estoy re cuidado. Y cuando estoy...
Una lavarropa arranco ahora.
Claro, si pensás uno. Cuando estoy buscando arduamente, entra una María José Borges al estudio y yo la quedo mirando congelado.
¿Qué hace acá?
Digo, opa, apa,
¿qué hace
apa,
vos acá?
Y le enseñaron el celular y le digo, ¿esto es tuyo? Sí. Y solté.
¿Cayó?
Como, el celular es lava, fuego.
Y solté. Así que no pude ver nada.
Bueno, mejor, Rafael.
Mentira. Si hubieras visto, tampoco me lo dirías.
No, es cierto. Pero capaz que lo tenía.
O sea, podías haber entrado a la galería con todo lo que en este momento por ahí hay fotos de mi hija, pero...
No.
Un peligro, Rafael, un peligro.
Quise ir a eso, hacer como un chistecito de investigar, porque en realidad es algo que me parece que está bueno. No sé si...
No está bueno porque por lo general la gente siente que su teléfono es privado.
Violar la privacidad, sí.
Es un poco bastante.
No, ¿querés que lo hagamos con el tuyo?
No.
Espera, ¿es peor? Que revolverle la cartera a Majo. No sé si tiene cartera, si usa cartera. O la mochila.
Sí, no.
A Majo o a quien sea.
Un baúl tengo cargando ahí.
Es peor violación de intimidad que meter la mano en la mochila de un compañero.
¿Entrar a la TikTok?
¿Pero con el celular ahí, decís, siempre?
¿Cómo?
El celular siempre. No, por Majo. Siempre vas a encontrar algo.
No. Pero
pará, no, no. Es que yo no quería entrar a WhatsApp ni a conversaciones.
Así no encuentres nada. Ya meterte en un celular ajeno.
Está clarísimo que había una violación del espacio privado.
Pero era la idea.
Sin duda. Pero claro, beneficio del humor. Siempre el humor primero.
No
vamos a lograr salvar el mundo.
Y del programa.
Claro.
Y del programa.
Y del programa. Entonces,
nos simulamos por la gente.
Recuerden, para mí era el celular de Pachela. Digo, entro a TikTok.
Te cagué porque no tengo TikTok.
Claro, por eso no encontré.
No tengo.
¿Cómo no tenés?
No uso TikTok. La hija de un amigo me lo descargó, me mostró cómo era, empecé a mirar y dije, no, esto me va a enloquecer.
Sí, te va a enloquecer.
Porque era una cosa que pasaba.
Es alucinante.
Pasaba otra,
completamente adictivo.
Dije,
esto me... Y aparte, ¿sabes? Para mí, de verdad, el funcionamiento del algoritmo, sin saber absolutamente nada, está de más porque identifica claramente cuáles son tus intereses en ese día, te diría. Si vos estás colgado con el Mundial de Clubes o una pelea de boxeo, y algo hiciste que él identificó que te interesó, todo lo que te muestra es eso.
Bueno, ayer vi... pasa que me voy para otro lado totalmente. ¿Cómo andas, Majo?
¿Qué tal?
Qué placer tenerte por aquí una
Muchas
vez más.
Gracias, igualmente.
Pero para antes que te vayas, Jorge, a otro lado, ¿por qué no estamos en el YouTube de...? ¿Por qué Magnolio
sabe? Vos sabés, ¿no?
Nunca dejando a uno.
¿Sabes?
Nunca
¿sabes?
Dejando la pasada.
No, pero hay abundantes mensajes de la gente. Vos no se puede escuchar más la radio.
Entren al canal de YouTube de Magnolio Sala. Si nos quieren ver, entren al canal de YouTube de Magnolio Sala. Desde la web se solucionó, Juanjo. Estamos saliendo por la web del Sol. Son dos noticias. ¿Existe la web del Sol?
La gente lo sabe.
La web del Sol funciona bárbaro. Lo que la app da algunas...
No juegas a Juanjo, que no es el día de juego, me parece.
No, que hoy está...
Cara de mal humor.
Está con el balde puesto de temprano.
Ah, me encanta la expresión con el Valdepuesto.
Tiene razón, no, tiene
entró al grito, sí. Acaban, tienen que robar cabezas.
Tienen que robar cabezas.
185 almas conectadas en la cuenta de YouTube,
no, 409
de
Magnolio Sala. Yo. Actualizada.
Bueno, bastante, no. Escuchá, para la cuenta que recién arrancó.
Yo tenía un tema para tratar con ustedes.
Diga.
A raíz de una película que ahora ganó los Goya, una película española, ¿no?
Creo que lo hablamos ayer.
Lo de Valmeli, la columna de Valmeli que hizo Emilia Pérez.
No.
Ah, bien, bien, porque había ganado unos Goya también esa película, ¿o no?
Sí, estuvo muy nominada. Sí, yo quería escucharlo, porque iba a hablar de la latinidad. Hablé de eso con Valmeli, pero...
Jorge, los Goyo.
Los Goyo Álvarez.
Los Goyo, que por las dudas de que estaba un día estaba trabajando en la producción de un programa... de un programa importante de entrevistas, y el entrevistado dijo: recordame, ¿quién era el Goyo Árboles? El entrevistador.
¿El entrevistador?
Yo era la productora periodística. Me dijo: ¿recordás quién era el Goyo Árboles?
Pero para un momento, muy joven, ¿eh?
Un poco. No tanto.
¿Sabes de qué está hablando?
Sí. No tanto. Bueno.
No, aunque sigamos. Fuera joven, periodista debería saber, pero puede estar. Dale, perdón.
Una película ganó algunos premios laterales en el Goya. Entonces yo, por correcámara, ahora en el Festival de Cine Punta del Este se va a exhibir. Se llama Marco. Entonces yo dije, Marco me sonaba al dibujito
de los APS.
Y dije, voy a ver de qué se trata. Y me meto ahí y descubro una historia real que me parece increíble, que conecté con algunas historias que algunos tenemos sobre conocidos, que tiene que ver con la mentira. La película se basa en una historia real de un señor que se llama Enric Marco, español él, que fingió durante 30 años ser sobreviviente del Holocausto. Pero tan lo llevó que empezó a contaba anécdotas de lo que había vivido en un campo de concentración. Y lo llevó tan, o sea, el que lleva bien la mentira, o sea, el que dice voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, se convirtió en el presidente de la Asociación de Sobrevivientes del Nazismo en España.
Y no había estado nunca ni en un campo de concentración.
Se supone que había estado en algunos lugares de Alemania ahí. Él sostiene que estuvo en una cárcel, han ido a buscar, porque él dice que igual estuvo. Pero 30 años después, el gobierno de Cataluña, si no me equivoco, le entregó una medalla por ser sobreviviente de eso. Y era la voz, es como si nosotros conociéramos, no sé, lo de los Andes, ¿no? Era Enric Marco, era un tipo conocido en España. 30 años después, un historiador dice, lluvia, se encuentra con él en una de las tantas cenas que
hay. Conferencias serían.
Claro, cena de reconocimiento a las víctimas. Y le hace unas preguntas y el otro dice, no quiero hablar de mi pasado, le dice Enric Marco. Entonces el historiador queda como, es raro esto de que no me quiera contar. Y empieza a rastrear y se cuelga con eso.
Estoy googleando y sí, es ya famoso por la mentira.
Claro, digamos. Se descubrió que le dicen el mayor impostor de la historia de España en el siglo XX, porque se descubrió que era todo mentira. Y ahora hacen una ficción, ¿no? En la que yo no sé si la película está tan buena. La película ganó mejor actor de reparto y mejor maquillaje y peinado en los
Benito
Goya.
Bermejo, el investigador. Que
eso, me encanta el nombre. Benito Bermejo,
y a Pablo le salvaste la tarde. Te cortaste el pelo, ¿no?
Sí, pero antes ayer.
Y está de camisa, todo prolijito.
Rosada.
Y me dije, hay un tipo que fingió, porque no es que dijo, bueno, yo en mi otra vida... Fui, no, el tipo estaba convencido. Entonces,
tengo muchas dudas. Sí. Porque, ¿y cómo no lo descubrieron antes? Porque entiendo que había mucha gente en los campos de concentración y demás, pero, no sé, yo calculo. Pues además es una mentira con un tema jodido, ¿no? Porque yo qué sé, me acuerdo.
La de jugador brasileño.
Exactamente. Había una vez un jugador, un tipo que hizo toda una carrera, incluso metió pases.
Carlos Enrique Raposo.
Y no era jugador de fútbol, pero se vendía y lo contrataban y siempre estaba lesionado.
Y nunca jugó.
Siempre lesionado, con estadística, una estafa media.
Era medio amigo de Renato Gaullo, de un par de...
Pero
tema tenía el que le editaba el demo ahí, está. Era
no
muy
sé,
bueno.
Claro, sí, hacía los goles de Ronaldo y le ponía la cara a él. Pero ese tema estaba mucho más intrascendente. ¿Cómo no saltó?
Es que yo creo que es por eso. Porque yo ayer le hablaba con una amiga. Es tan jodido el tema que quién va a ir a chequear si el tipo estuvo, ¿no?
Pará, es peor. Encontré un artículo de ABC que dice que en realidad aparte trabajó para los nazis.
Ah, mirá.
A ver, porque algo de eso
pero
hay.
Pero él era judío.
Él se adjudicaba haber estado en el campo de concentración de Flossenburg.
Ahí está, no me salía el nombre.
Y recibió la orden del gobierno catalán en 2001 que se llama Cruz de San Jordi.
que tuvo que, una vez que se descubre todo, devolvió la medalla.
Se marchó igual, ¿eh?
Marco. Sí, se murió hace poco. Sí, claro. Devolvió la medalla de, bueno, está, no, mala mía. No, mala mía, no la merezco. Yo, mi pregunta...
¿Pero habrá llegado a cobrar alguna especie de resarcimiento económico?
Es probable, sí.
Viste y que Alemania le paga...
gobierno alemán, que tiene mucha culpa con esto. Mm. Y que siempre está pidiendo disculpas. Pero esto me llevó a pensar en mentirosos compulsivos, porque esta gente son enfermos, ¿no? O sea, es una enfermedad la de mantener una mentira. ¿No les pasó a ustedes de tener a nadie cerca... en algún lugar que se descubra que no era nada de lo que había contado y que te das cuenta que es una enfermedad?
Yo recuerdo una noche en uno de estos viajes que hacíamos cuando yo hacía programas afuera con el camarógrafo y con el mudo y Pablo Tambucho, que recordáramos la mentira que más recordábamos que nos hayan hecho. La mía era un amigo que decía que lo había dejado la novia y estaba tan mal que se había tirado en la playa Malvin y cuando se acordó estaba en Buenos Aires nadando, ¿viste? Creo que la de Tambucho era, eran las peores mentiras que tengo. Claro. La de Tambucho era un loco que iba en una moto, le tira un tiro a un panal de abejas, le empieza a perseguir el panal de abejas, derrapa y agarra la escopeta y se la mete en el medio del pecho a la abeja reina. Entonces las abejas se iban.
Claro, pero esas son más como esas anécdotas de así era el loco.
Por eso, la vecina, parece un cuento de
la vecina. La del mudo era que le habían dicho que un loco iba con un amigo que le pasó el tren en Capurro ahí, le tiró la cabeza y. Y la paró de pecho y la pero para, las historias estas, lo gracioso es que las contaban como si fueran verdad.
Claro.
La mía yo sé que la contaba. Y supongo que las otras también. Ahora, una persona mentirosa así compulsiva, yo creo que es prácticamente imposible de tener una relación.
Yo conozco.
Semi.
Pero son todas mentiras.
Cortitas.
Al pedo. Que yo lo he llegado a plantear vos. ¿Qué necesidad tenés de mentirme así?
Sí, es el pero pedo. Se lo has dicho a él.
Sí, sí. ¿Vos por qué me mentís?
Pero de esa gente que dice soy amigo de tal.
No, no, peor. Vos quedamos asado en casa. Vos te encargás del hielo. ¿Está? Dale, bárbaro. Venís sin el hielo. Y el hielo. Vos, fui hasta la esquina.
En vez de decir, me olvidé.
No tiene hielo, el hijo de puta. Lo cagué a putear. Le dije, ¿dónde? No jodas, vamos hasta ahí. Bueno, ¿tenés hielo? Sí, claro. ¿Cuántas bolsas querés?
Porque a vos te indigna, aparte, te indigna.
Decime, me olvidé.
No.
¿Y qué hacen en esa eventualidad? ¿Se va?
Sí, o...
Ah, bueno, sí. Está. Tampoco
es para tanto. Tampoco es tan grave.
Porque el tipo mentiroso es mentiroso. Claro. La persona mentirosa tiene el oficio de la mentira.
Yo creo que para mí...
es como si lo hace contra su propia voluntad.
Es un gran defecto el mentiroso para mí.
Sí, claro.
Es un gran defecto.
Para mí es casi imposible convivir con alguien.
Es muy difícil.
Aunque sean mínimas, porque ya me haces dudar de todo.
Claro.
No te genera ningún tipo de confianza el mentiroso.
Claro, pero nosotros... el que te miente más mentiroso compulsivo se inventó una vida y suele ser conocido. En la facultad tuvimos una, Pablo. Vos no te acordás, estábamos en primeros distintos, creo vos y yo. Una muchacha que dijo que, bueno, tenía un hijo. ¿Viste cuando conoces a alguien en facultad? También es eso de como la gente cuando se separa que puede reinventarse toda la vida del pasado. Cuando se conoce con otra persona le cuenta otra cosa. Bueno,
sí, arranca así.
Esta arrancó facultad, dijo, acá puedo ser una persona nueva.
A mis anchas, claro.
Y contó que tenía un hijo porque era madre soltera.
¿Para el hijo
de la
mentira?
Parate, madre soltera. Que había tenido un accidente. Un día empezó a faltar y dijo que había tenido un accidente en un taxi y había quedado atrapada en el taxi. Habían tenido que venir a sacarle los bomberos de las piernas que tenía atrapado ahí. Tiempo después, además, nos había dicho que ella era profesora de salsa. A tal nivel que después de una clase organizamos entre todo el grupo una especie de clase de baile que ella nos daba clase. Que yo, que ya bailaba en ese momento, decía... No baila muy bien esta para ser profesora. Pero bueno.
Ah, pero tuvo el rostro de bailar igual.
Ella nos dio la clase a nosotros.
Ah, qué crack.
Qué buena onda. Es otro nivel, claro.
Claro, no, pues te estoy
diciendo. Y de todo eso, ¿qué era mentira? Todo. No tenía hija.
Un día desapareció la facultad y vinieron a hablar. Y fue, o sea, primero dijo que estaba enferma de, no sé, algo muy grave. Entonces después, no sé si un ascripto de esto, tuvimos que ir a hablar y dijo, no, mira, tengo que contarles una cosa. Nada de lo que dijo era verdad. Ni tenía una hija, ni tuvo el accidente del taxi, ni quedó atrapada, ni era profesora de salsa, ni nada. O sea, es una persona que se enferma y mentirosa compulsiva y inventó todo esto. Y a nosotros fue como si nos hubieran corrido el piso, porque era tipo, pará, pero le seguimos el apunte durante un año.
¿Cómo nos engañó?
Claro.
Al ahí nivel de bailar con ella.
Hicieron el graffiti hermoso. Hemos sido engañados.
Hemos sido engañados, nunca mejor dicho. Claro, y ella sí, se podía inventar lo que quisiera.
¿La volvieron a cruzar o ver?
No, yo no la
eso
vi.
Eso para
nunca
mí ya
más.
Es más patológico, más.
Y bueno, sí, yo
más
digo
de enfermedad
que...
y de algún trastorno profundo de querer ser alguien que no sos y de pertenecer a un grupo, que está todos un poco mentimos para pa ser alguien que no somos.
Sí, pero es distinto.
Pero ahí inventar pero una toma, vida, inventar
no,
una vida.
Sí, claro,
yo creo que
es
uno puede mentirse a sí mismo un cierto cope que en realidad no tiene. Cuando hablamos de el cope, sí, a mí me recopa esta música y capaz cuando era guacho lo que quería era pertenecer
pero
a la música.
Es otra cosa.
Por eso.
Es una búsqueda de pertenecer
son poses,
y nada más.
Poses.
Poses, son poses.
Son
poses.
Casi filtros sociales, como. Bueno.
Después está la otra, que no es mentira, que es no contar una verdad.
Ah,
pero que también es distinto.
Ocultar.
Es o eso. Parte de la verdad.
No mentí.
No mentí. Conté. No conté. Claro. Yo qué sé. Nos estamos conociendo.
No sé. O ronco.
¿Eh?
Ronco.
No, ronco está. Eso sería más. Pero por ejemplo, estuve preso. Un año. No importa porque capaz. En la, no le vas a decir, sí, no. Yo en 84 estuve. 84 se me fue muy lejos. En el 2001 tuve un año, sí, en el Comcar. Pues ya no, ¿qué ganas contando eso?
Mi primera cita no.
No. Capaz que después te lo cuento.
Hay varias cosas que podríamos decir, todo lo que no se cuenta en la primera cita.
Es una pregunta que no se da habitualmente en la primera cita. Pero qué tal, pero es una buena pregunta, ¿o no?
Mamá, no estuvo preso. Y
yo te digo, no. Estoy mintiendo.
El otro día compartiste piscina con dos amigos míos que uno tenía 5 balas en el cuerpo.
Y el otro una. Sí, entre los dos. Y me invitaron a irme de viaje, ¿sabías? ¿No te contaron? Sí. Digo, pues yo por ustedes, por la aduana no paso. Voy tercero, el primero tiene 5 balas. El segundo tiene una, a mí me van a revisar seguro.
Tenemos un amigo.
Clean, el detector de metales, pará. Allá en adelante yo voy para atrás, paso primero.
Dice,
yo.
No, tengo
y los dos tuvieron una temporadita.
¿Eh?
Y también tuvieron.
Ah, por eso.
En las sombras.
No estoy diciendo que haya estado preso.
Ni que sea una mala persona, son dos amigos encantadores.
Seguramente ya pagaron su deuda.
Sí, ya pagaron.
Lo que te quiero decir, no es algo para decir en la primera cita.
No. Podríamos hacer una lista de cosas que no se cuentan en la primera cita y no está mal.
Pero eso es una mentira. Pero bueno, tiene cierto sentido. Esta mujer. ¿Para qué carajo contó que tenía una hija si no tenía una hija? ¿Quién le importa?
Es una enfermedad. Es mitomanía, ¿no? Tiene un nombre.
Claro. Claro. Tenemos un amigo que estaba en cuarto de medicina, nunca terminó primero, después plantaba arroz, soja, trigo, importaba chocolates, tenía campos arrendados. Hace un par de años le saltaron embargos a los padres. Siempre está viajando y nunca puede. Nunca tuvo nada y lo encaramos y ahí nunca más lo vimos.
Un estafador en parte es un mentiroso.
Ah, yo iba también al estafador.
Pero en realidad hay como... claro, porque hay como otro motor, que es el de la ambición de ganar guita. O sea, miente...
Hay un fin.
Claro. Lo curioso son estos...
Bueno, pero también hay una...
Creo
hay
que
una,
es más un engaño.
Un reconocimiento es también. No es guita.
Sí, obvio.
Pero es
obvio.
Yo qué sé, por algo lo ha dicho.
Algo quiero obtener a cambio de esa mentira.
Que me tengan lástima, o que me tengan respeto, o que me quieran.
No, bueno... O que inviertas.
Estoy hablando en los casos que no hay un motivo económico.
Es un mentiroso el que... Desde una licencia médica hasta una pensión graciable por invalidez de que me duele la espalda.
Sí, el que se saca
¿Ubican a Adornis? Sí.
Sí.
¿En la Argentina?
Sí, en Adornis. ¿No es Adornis?
Creo que sin ese.
Manuel Adornis.
Estamos hablando del vocero de Milei.
Sí.
De la presidencia argentina.
O sea, tan detestable como alucinante. Yo si fuese actor estudiaría ese personaje porque es alucinante.
El loco el otro día contaba...
Maestro de la comunicación.
Dos por tres... Meten todos los chanchullos que van descubriendo, los meten, los anuncian. Había, no me acuerdo, ponele que fuera en Chubut, te estoy diciendo cualquier lugar, un pueblo de Chubut, donde habían les habían otorgado pensiones a 1.500 personas o una cosa así, 1.200 habían sido con la misma placa. La misma placa, o sea, una con la placa de un perro.
Ah, excelente. Una fractura de cadera, ponele, la misma placa.
Estoy pensando, esa gente...
Ah, la placa de rayos X.
Claro.
Yo digo, ¿qué placa?
Una fractura de cadera. Vos, no puedo laburar porque tengo esto.
Acá tengo la placa.
Laburando para el Estado.
120 veces presentaron la misma placa de uno que tenía, de estos otros 119.
No, bueno, en Uruguay...
Pero estoy hablando, esto lo agacho por el tema de las estafas.
Claro, porque hay como engaños, ¿no? Que quedan como, bueno, un poco de viveza. Para argentinos y uruguayos también es viveza, creo. Ya, bueno, me saco un auto para discapacitados, porque bueno, tengo un dolor en la espalda, pero si rengueo cuando voy y hago no sé qué, levanto más peso para que me duele un poco más, cuando voy y me tocan, me dan un auto para discapacitados. Y es un poquito una estafa.
No, poquito sí. No, es una estafa.
Y, sí, ahí no hay y mentiras, él te va a decir, estafa, no, claro. Es una viveza criolla y no sé qué, y los amigos van a decir, oh, qué bueno.
No, no sé si van a decir qué bueno. Hay un
jurídico que lo permite. Mi amigo no les cuenta a las víctimas que tiene 11 pibes con 5 mujeres diferentes.
Es algo para no contar.
Víctima, supongo que será
la primera cita. Claro.
Es una forma de referirse a la primera cita que sí, para mí es de otro tiempo.
Pero sí, no puedo ocultar 11 hijos.
Y sí, aparte, pero si es solo la primera cita.
En algún momento lo tenés que mencionar. Tengo que
no,
ir a buscar a.
Hay padres que no.
A mí me pasó con uno de mis hermanos, pero terminó siendo una patología. Meses diciendo que tenía un trabajo que no tenía. Fue de las situaciones más angustiantes que me ha tocado vivir, dice esta oyente.
Bueno, después. Yo,
conozco otra persona. Que años de facultad. Sí, estoy yendo a la facultad. A los padres, ¿no? Estoy yendo a la facultad. Estoy en segundo, estoy en tercero y.
Iba ahí.
Nunca había ido. Nunca había ido.
No, es tremenda. Yo sé esa historia. Le fue bien igual al muchacho. Pero. ¿Cómo la sostenés?
Claro, ¿cómo la bancás? Claro. Bueno. Claro, tengo parcial mañana.
Porque aparte después ya decís,
yo me olvido.
Debo biología, no sé. Claro.
¿Cómo no lo
me
veo
en segundo? Me tengo que salvar dos en febrero. Porque tenés que inventar toda una claro, historia para allá.
O padres muy laxos, no pregunto demasiado.
En el Liceo Solimar había una profesora de inglés que dijo que tenía leucemia, los alumnos juntaron plata para medicación y etcétera, y era todo mentira. Fue muy fuerte porque los gurises estaban muy tristes por ella.
Es que pasa con las enfermedades, pasa mucho con el que inventan enfermedades. Y lo que nos decían cuando nos querían explicar en la facultad para que nos tranquilizáramos era que sufren, o sea, como un poco se lo creen. Se empiezan a creer a sí mismos la mentira que inventan.
Sí, claro.
Bueno, acá una es compañera
que yo de. Yo he tenido un tema con, alguna vez con las nenas, que viste los niños también. ¿Hiciste el cuarto? Sí, sí, ya lo hice. Y vas y no. Digo, el problema no es que yo te crea, el problema es que te lo creas vos. Cuando esa, ¿estudiaste? Sí, a full. ¿Y si te lo crees?
Sí, sí, hay gente que se lo cree, sí mismo.
Una compañera del ministerio decía entre muchas otras cosas que había ido el casamiento de Godín. Mostraba fotos de los famosos que han ido, que tienen la galería, y eran todas fotos publicadas en la web. También fue al Congo con los cascos azules. Buena onda el mitómano que de repente saca de la galería.
De anécdota.
Porque el mitómano.
Con Neymar, ponele.
Sí. Con famosos se da
baja
mucho.
Y chao, claro.
Se da muchísimo con los famosos. No, yo conozco a tal y bueno, somos. Y el que te dice, somos amigos, gran amigo.
Lo vi, lo de la placa del perro de Jorge, y al final dice, y esta que está acá es la colita del perro. No sé qué pensaban que era. Sí.
Bueno, también pasa acá de. Cuando, ¿se acuerdan cuando los cubanos vinieron a operar de la vista? Mucha gente que no le correspondía hacía toda una cosa para irse a operar ahí.
Gratis.
Gratis.
Pero a mí me parece que. No, no ahora, pero en un tiempo lo de las pensiones en BPS. Era como tremendo curro. De buscar a algún médico amigo, algún contacto en BPS. Vos no puedo laburar más, no puedo laburar más. Fíjate, tengo el disco de la vértebra de no sé cuánto. Claro. Y cobro 20 mil pesitos por mes, quietito, desde los 40 hasta que me muera.
Tranquilo.
Y después tiro.
Claro. Y alguna gente lo considera viveza.
Sí, claro.
Para, pero volviendo al tema, tenés el mensaje.
Ay, abundante. Dice, hace poco me enteré de una mujer que fingió 9 meses de embarazo. Se terminó cuando dijo que había perdido el embarazo. La pareja fue a la mutualista re quemado. Como a bardear, me imagino, al nosocomio. Tipo mala praxis.
Ah, ¿le metió a la pareja?
No entendían nada. No, no, si acá vino por un dolor estomacal. Punto final de la relación.
Y sí.
No,
sí.
No,
capaz.
Y sí, Pablo, te cagó 9 meses. Pero pará, pero la pareja no se da cuenta que no estaba embarazada.
Y fingiría eso, no saber
cómo. No, bueno, viste, es como el reality de no sabía que estaba embarazada. Capaz que será un poco gordita.
Hay una historia al revés. Que entrevisté una vez en la mañana en casa de una pareja de uruguayos que no sé si nos fueron a correr la maratón de Nueva York. Y estando allá, ella. Acá también la entrevistamos. Incluso la llamamos a llamar,
sí, sí.
Creo que en este programa. Ella empezó con. Le dolía la panza, vos, sí. Que a ver, te comiste una hamburguesa, vos, no sé qué, no sé cuánto. Pa, no, me siento mal. Fue al médico y parió de un bebé que no sabías que tenía.
Sí. Claro, eso es peor. En una constructora importante, en el 2012 descubrieron que el ingeniero no se había recibido y firmaba cosas hacía 2 años como jefe de obra. Estoy hablando de una empresa de las 4 más importantes de Uruguay.
Ah, te ponen el
decís,
nombre.
No, ahí no se pueden comer un paquete de este tipo y adentro.
Y sí, porque cuando no piden título.
Ojo, sí, recuerden que Topolanqui vio el título de ese
claro. Pero cuando no te piden el título, vos podés mentir. Igual en los hechos se debería ver que no sos ingeniero, pero.
Pa, tengo un amigo de Mercedes que le dijo a los padres que lo anotaran en la ORT, que le dieran la plata que él pagaba la cuota. 4 años pagaron y nunca pisó la barra.
¡No! ¿Te das cuenta que es un estafador de su padre?
O sea, yo creo que uno a un hijo le perdona todo. Pero es casi imperdonable eso.
Es una estafa. Te está estafando. O sea, es como el nieto de Mané.
Conozco otro caso de un joven, Jorge lo conoce también, que convenció a su padre de llevar un negocio al exterior. Y estuvo como un año, ¿no, Jorge? En el exterior viviendo en un hotel de lujo.
No, sí, ese estuvo salado.
Y con una inversión muy fuerte.
Padre, mucha guita, ¿no?
Claro, imagina,
porque sí, mucha guita. Pero igual, no importa. Lo que le sacó fue mucha guita también.
No, aparentemente le estaba haciendo, bueno, no sé qué tipo de negocio, un negocio en otro país del extranjero. Y le decía, vos, esto viene notable, mandame
50 lucas más.
$200,000 más. Porque estamos agrandando y resulta que no existía
nada. Pero no había nada. Él estaba. No existía, pero aparte estaba onda en la suite presidencial. Y
quemando la guita
de un hotel. Demente.
Era mi pobre angelito, pero
de un hotel a todo trapo. En y quemando la plata de verdad, pasando de novela. Pero no un fin de semana. Un año.
No.
Qué barbaro.
Entre que es un genio. Es y que es un tremendo hijo de puta. ¿Cómo se
las la dos cosas?
Capaz que el padre era muy malo y dijo, bueno,
se la toca. Mi ex fingió 3 meses un embarazo hasta que la llevé callado a hacer una ecografía. Y antes de entrar en la puerta me dijo que era mentira. Eso fue un montón. Debe ser una escena terrible encarar esa, ¿no?
Bueno, yo estuve en una empresa donde una muchacha, cuando le dijeron que la iban a despedir, dijo, no, porque estoy embarazada. Y todos dijimos, ¿qué? Y hasta el día de hoy nunca tuvo hijos. Pero yo me fui de la empresa, entonces yo no sé qué pasó. Pero ella le dijo al jefe, estoy embarazada.
Esa la escuché, ¿eh?
Sí, la debe conocer.
Perdón, agrega el del cuento de Mercedes Labarreté, que el padre cuando se enteró le dio un bobazo. Capo, ¿está hablando que 4 años?
¡Claro!
No, pero además...
$50,000
más o menos. Puede ser, claro.
No es que te está diciendo que va a la facultad y no va. Te está robando tu hijo.
Claro. No, pero además, claro, yo creo que ahí está el condimento de ser estafado por tu propio hijo.
Yo creo que igual, más allá de las 50 lucas, que para cualquier persona es muchachita, tu hijo sostenga una mentira así 4 años.
Está robando. Bueno, patología...
Que te saque la guita.
Claro.
Otra patología que... se acerca a la del holocausto y pasa, es estas personas que no es que están en pareja o en casado y tienen un amante, que mantienen la doble vida.
Sí, claro.
La estructura, me arriesgo a decir que la estructura cerebral, psicológica, es muy parecida, ¿no? Porque tenés que creértelo de una manera y tenés que tener una cosa, bueno, yo les conté acá la historia de una amiga que... su novio tenía una doble vida y cuando lo descubrió, porque se puso a conversar con la muchacha arriba de un bondi, se conocían y descubrieron que estaban en pareja con la misma persona.
No,
Sí.
¿Posta casualidad?
Eso le arruinó la vida a mi amiga por forever, hasta el día de hoy. Posta casualidad que se encontraron, pero mira cómo era. Ella pasaba y veía el auto de él en la casa de esa chica, pero lo que pasa es que él era muy amigo del hermano. Entonces le decía, sí, estuve en lo del Diego toda la tarde. Entonces, claro, ella veía que estaba en lo del amigo. Y él estaba de novio con la hermana de su amigo.
Claro, como que veas el auto mío en la casa de Jorge. Y yo...
Era.
En todo caso, en mi casa estaría saliendo con mi mujer, que es peor todavía. Mucho peor, porque mi hermana por suerte no vive conmigo.
En lo del profe tenías el auto estacionado. Sí, se sube a un bondi. Ella estuvo un año. Yo lo conocía, el muchacho. Estuvo un año y se sube. ¿Esto no lo conté al aire?
Pero,
sí.
No recuerdo, pero pará. Sí. ¿Pero eran novietes de qué edad?
No. Teníamos 35.
¿Hijos?
No.
Pero él no convivía con ninguna.
No.
Está.
Casi. Porque
para mí, la que yo una vez me pasó, y que hay mil, y estoy seguro que hay más de las que no se pensaron, que es la de... Un día voy a la casa de un amigo de un amigo.
Sí.
Y veo que en el portarretratos había una foto de una familia y el padre de la familia era una persona que yo conocía.
Uh-huh.
A la mierda.
¿Y preguntaste?
Y digo, pero...
No, Jorge, no.
¿Qué?
¿Preguntaste?
Raúl, yo lo conozco.
Sí.
Con él.
Sí, mi padre. Y ahí empecé como porque... Yo conocía a la familia del otro. Y entonces ahí... Y el loco me termina explicando que ellos sí sabían.
No sabía la
otra familia no sabía. Pero igual, más allá, porque yo creo que es la única manera de que eso pueda sobrevivir algún tiempo. Una de las partes tiene que saber.
No, pero hay cuántas historias hay de dobles vidas y esa gente está loca, no es que es mala, está loco, además es un hijo de puta, claro. está loco. ¿Cómo puedes sostener? Es bueno, que la historia contado, de la película.
Se da mucho la de los que.
La de Suar.
Montevideo Interior, ¿no?
Claro.
Ah, los viajeros.
Visitador médico.
Oradores.
Va, ya está muchachando gente. No,
pero este,
vale.
cuento yo lo he dicho varias veces, es que es impactante porque es muy, muy cercano en la historia. Por aparte es cercano porque las dos protagonistas la conozco. Una por una compañía de trabajo y el otro por mi mujer. Son dos mujeres con un, en pareja de un mismo tipo sin saber. Una casada. Viviendo con un tipo y la otra novia con un tipo sin saber que está casado, incluyendo un viaje a Europa, novia, tipo.
¿Cómo mierda?
Pero estamos hablando del mismo tipo, ¿no?
Después claro. Vos vas al cine. Vas?
Por un lado estaba casado,
vas al cine con una y te agarra, ¿sabes cómo te la
con Majo y con mi señora? Pues. Pero Majo no sabe que existe mi señora. Yo soy pareja con las dos, pero con una estoy casado, con la otra novios, poner. Majo, nos vamos a Europa, dale, 15 días.
Ya, novia.
Yo decía, ¿cómo carajo? Claro, ¿qué declara en la casa con la otra? Para que no diga vos, pero mandame una foto en Egipto, poner.
Aparte, una cosa es eso. Si ella fuera una, la novia fuera un amante, la amante sabe. ¿Cuándo juega, no es, sí, cuándo sigue no juego. Escribir,
hasta
cuando...
que se queme, ¿no?
Y No, seguí hablando y después te muestro. Porque es verdad, me yo... están dando nombres que...
No me acuerdo ahora, porque pasó unos muchos años, de cómo fue que se entera una de la existencia de la otra. Uh-huh. Y fue a tocarle timbre. Ponele. Majo, ¿qué tal? Soy Pepita. Sé cosas tuyas y está bueno que conversé. Y ahí, claro.
¿Quién se entera, el esposo o la novia?
No me puedo acordar.
¿Cuál? Está lo mismo para el cuento.
La que se acuerda, ¿sabes? Creo que es la esposa. Es terrible. Las dos lo enterraron en vida, ¿no?
Bueno.
Era lógico.
En este caso que bueno, yo no es tan lógico, conté, una de las dos volvió con el muchacho.
Sí, claro, no es tan lógico.
Es verdad. Que era tipo, te tengo que matar.
Acá nos escribe un mentiroso, que es hermoso que lo asuma. Dice, como todo buen taximetrista, le decía a las chicas que el taxi era mío. Años llevándola adelante y con números y todo. Los fines de semana prácticamente alquilaba el taxi. Yo ponía la plata de los viajes. Me hacía el empresario. Comí lindo, lo volvería a hacer. Se terminó el día que dije que vendí mi parte.
Claro, eso son cosas de conquista.
Sí, son mentiras piadosas.
Que es para
pero volviendo al tema original.
Sí.
¿Cómo no lo descubrieron antes? Eso, porque yo digo, los que estaban en ese campo, los sobrevivientes de ese campo de concentración. A ¿no? Sí. ¿Cómo nadie dijo, oh, pero yo este nunca lo había visto?
Pero yo creo que son cosas tan oscuras, oscuras que no hay registro y que vos no hurgás, porque yo qué sé, si vos decís sos ingeniero, claro, vos podés ir a buscar, pero vos decís, está bueno.
Soy sobreviviente de un campo de concentración.
A ver, decime, ¿en dónde? ¿Qué te hicieron? ¿Cuándo? Y aparte él mentía y decía todo lo que había sufrido.
Te leo algo de la crónica de esta BBC que aporta más datos de Marco, que es hermoso. En 2005 renuncia cuando Benito Bermejo lo descubre, ¿no? Este periodista lo había visto en una conferencia en 2002. Le había impactado la charla y le había quedado cabos sueltos, como contaste vos. Y buscando el archivo del Ministerio de Exteriores, el historiador encontró una solicitud oficial del mando del ejército en Cataluña para obtener información sobre el paradero de Marco, que ya no se había presentado para el servicio militar obligatorio en el 43. Cancillería respondió que Marco era empleado del astillero naval de la Deutsche Werke en Kiel, norte de Alemania. O sea, no solamente no había sido víctima, sino que había formado parte de los 20.000 españoles que, por el pacto del 41 Franco-Hitler, había trabajado para el Tercer Reich. O sea que
capaz que por eso había mentido originalmente, ¿no? No, yo estuve en Alemania porque fui... Claro. Porque me agarraron los nazis.
Para zafar.
Claro. De hecho, parece que los que ahora hacen una ficción quisieron hacer un documental antes y le dijeron, vamos a viajar. Si es que vos estuviste en la cárcel de Kiel, vamos. Y el tipo dijo, sí, yo estuve ahí. Vengan conmigo, vamos a filmarlo. Y en el momento que estaban por arrancar el viaje, dijo... No, prefiero ir solo. Y se canceló todo. Entonces, como todo se empezó a complicar y saltó todo, estos dijeron, vamos a hacer una
ficción. Pero ese tipo de personas, por ejemplo, a los hijos también le cuentan esa historia, calculo.
Es probable.
Sí, claro.
O sea, la mantienen hasta con su círculo íntimo, porque si no, eso salta.
Claro. Cuando iban a conmemorar los 60 años del aniversario de la liberación de Mauthausen, donde él había estado, como contabas vos, pero no... preso sí, pero no por ninguna vinculación de esta... Bermejo leyó en un periódico español que Marco había tenido que regresar a Barcelona por estar indispuesto. Cuando vio que se desarmaba el puzzle, claro, dijo, no puedo ir ahí porque voy a quedar pegado frente a todo el mundo. Incluyendo Zapatero, que iba a ir a homenajear a los 900 españoles porque habían pasado por ese infierno, le iban a también condecorar todo. Y ahí salió, hay un libro de Javier Cercas en el que colaboró Marco, que se llama El Impostor.
Exacto.
donde saltó la foto y fue un desastre, ¿no?
Después hay otro tipo de mentiras para salir de, digamos, de los líos domésticos, que son también igual de impactantes, que son estafas o no. ¿Se acuerdan de Molina?
Que no todo lo vieron mundo jodía, a Molina.
El de no lo vieron a Molina. Aquel que venía a comprar los derechos del fútbol uruguayo.
Sí, en su momento, claro.
Que ofrecía tipo 100 millones de dólares, una cosa así.
Sí, no me acuerdo si eran los derechos o eran las camisetas. Bueno, algo así era.
O la camiseta, ¿no? Los derechos era... Y era un tal Molina, y durante 15 días solo se hablaba
sí,
de Molina.
No, ¿vos, todo, vos,
claro. Molina viene con...
con todo. Español,
¿no? Desapareció Molina. O sea, se descubrió que era un cualquier cosa y desapareció.
Marchó Molina.
Bueno,
Molina.
El empresario que te promete cosas.
Bueno, Rampla ahora tiene un gerenciamiento fuerte, ¿no? Que es el de estudiantes, que se llama Forrest Gillette o algo así. Pero tuvo un inglés, un moreno, que acá hemos hablado en este programa, que cayó en un auto importado con una mujer también de alta gama, y onda, tapado de piel y cadenas.
Ah.
Y era el gerenciador de Rampla. Onda, 2-3 fechas. Nunca llegó a poner un peso y era un estafador.
Claro.
Pero era un negro, onda, Lenny Kravitz. Claro, acá llegamos a hablar de él. Era una especie de Lenny Kravitz que cayó una vez, dueño de Murga, pero inglés. Y está, y claro, un club le pasa a Rampla, a Cerro, a cualquier club.
No, comés, y con la desesperación de que venga.
La desesperación no tenés para parar el agua. Viene uno y te dice, vos, yo mañana tengo 10 palos acá, para arrancar a remodelar el Olímpico.
Lo que pasa es que a veces en el lugar de la víctima, a veces uno hace una fuerza para creer.
Obvio.
El caso de Rampla, vos, vino El Salvador. Y sí, debe ser todo, ¿verdad?
Sí, sí.
El veterano que anda con la chica joven, modelo.
Que está enamorada.
Y tiene que estar. Hacés una fuerza para creer, ¿no?
Pero el empresario.
Al fin y al cabo.
Nosotros conocemos a alguien, chao, de los medios, muy con mucho prestigio, el que lo llamaron para decirle que iban a hacer otra radio. Tengo capitales de un lado y todo. Y era todo mentira, no había un capital. Casi deja otro trabajo porque se iba a montar una cosa nueva. El empresario, eso se da mucho en el mundo.
No sabía eso.
Sí. Sí, no puedo decir al aire porque nombres, porque es horrible.
Pero para mí lo de Pluna, lo de la regasificador, hay cosas como que son proyectos que siempre que fueron cualquier cosa, pero que hay como una falla. Yo me refiero a estos que eran
invento.
Un tinglado de verdad, o sea, un castillo de naipes.
Aparte uno solo, ¿no?
Claro, que vienen vos, esto, con esto, matamos.
Paradigma y matrimonio por ocultar la verdad sobre un emprendimiento. Cantaba que estaba todo bien y me estaba yendo a pique. Varias veces me doy cuenta que agrando situaciones o porque le doy otro giro a alguna historia. Lo estoy tratando con psicólogo.
Para no cargar la realidad.
Claro.
No, hace también decís vos, ¿para qué voy a deprimir a mi familia y todo? Si capaz que la doy vuelta en breve.
Sí, pero el problema cuando ves que te están por sacar la casa.
Pero es muy común del empresario, ¿no? Te cuenta la ganada y no te cuenta la perdida. Pero también hay una cosa que un poco tiene que creer que la va a remontar. Y si no... ¿Cuántos conocemos que empezaron así, perdieron también, acá, pero después ganaron
en
otra cosa?
Ponete en el lugar de la mujer cuando vino y dijo, perdimos la casa, no tenemos dónde vivir.
Es muy del apostador también, ¿no?
Lo contó Persman acá, cuando contó que le cortaron la luz, el teléfono, y la señora no sabía.
Un amigo mío casado empieza a salir con una muchacha con novio, amantes, y ellos sabían, se sabía, estaba hablado, ¿no? Se entera la esposa porque alguien los ve comiendo en Carrasco. Le dice la mujer de él, averigua todo, contacta al novio, al otro Cornicelli, y hace ella una reserva en un restaurante y lo junta a los cuatro.
No, qué pedo. ¿Qué?
Él con la empresa me llama a las 11 de la noche que me transfiere todos sus fondos a mí, porque la mujer se enteró y iba a saltar. Postdata, después le devolví el dinero, ellos 6 meses más de novios y se separaron.
Pará. ¿Entendí hasta qué?
Sí, yo también.
Los dos eran amantes, los dos tenían pareja.
Ahí va.
Descubre la
esposa engañada,
oficiales.
La engañada
de él.
Llama al engañado.
Se pone en contacto con el
engañado. Arman una cita, supongo que le habrá hecho. Vamos a.
Sí.
A García.
García,
papá. Claro. Se encuentran. Quilombo. No entendí lo de los fondos.
Que la fiera llama a este oyente y le dice: vos, se enteró mi mujer, te mando toda la plata.
Ah, claro, para que no me la hacía. Ahora entendí. Yo conozco una así de un novio que supo que su novia estaba con otro y que ese otro era casado y el día que sabía que se iban a encontrar fue a la casa del casado, tocó el timbre y le dijo a la señora
vamos
mi
a tal
novia
lado.
Y tu esposo están en tal lado, vamos. Vale. Para mí esa es la peor calaña, ¿eh? Es la de Rafa García, llévate a uno. Porque vos ya estás arruinado. Claro, no arruines una familia que andás a ver. Si la mujer no sabe y está dejando
agarrar la patada al otro, sí. Hacer
lo que quiera. Claro, pero pero principalmente siempre es con tu pareja, no con el otro aparte.
Claro, con el otro tu pareja. Por eso, el tercero no. Pero menos la cuarta.
Pero una arruinadita de vida así no corre, claro.
O sea, la clásica, le arruino. Y siempre se dice la mujer
pero no
despechada.
A la otra
los
víctima.
Estamos de acuerdo.
A la otra víctima no.
Claro. Pero además, podés llegar a quedar que el tiro te salga por la culata y que la mujer te diga, mirá. Nosotros somos una pareja abierta, jodete.
Claro.
Bueno, está bárbaro,
eso,
dale.
Eso conozco que pasó.
Pará, abajo. Al final sos
la
mitoma,
la
cosa
de la torre.
No, es horrible. Pues parece que estoy mintiendo.
No.
Conozco una persona que levantó el teléfono cuando llamaba un otro y dijo: mirá, no sé, nosotros tenemos un gran acuerdo acá, no hay ningún problema, no rompa las pelotas, no hay ningún. Y se puso así como la camiseta de ella de decir: que haga lo que quiera, está todo arreglado, habla con tu mujer, acá no hay ningún problema, y cortó. Y se terminó el problema.
Pero pará, pero era real.
Una pareja abierta.
Ah, pero era real, no es que
la dijo
pero
ahí.
El marido de una pareja del otro estaba furioso.
Con 17 años, dice esta oyente, me iba con mi ahora marido a un albergue transitorio y le decía a mi madre que iba al cine. Pero la vieja ladina llegaba y me preguntaba: ¿cómo fue la película? Contámela. 3 o 4 veces pude hacerlo. La cuarta, obvio, me caló. Y eso, mira que no había Google, no había nada. Vieja zorra, dice. Una genia, mi mamá. 87 años hoy, una divina.
Está, pero para.
Pero sigue siendo una divina, cortita.
Una mentira, nada.
Y la madre, estoy seguro que sabía, desde la primera vez sabía que no iba a ir al cine.
Yo creo que se divertía. Hablaba con la madre. Ahora lo espero acá para que me cuente la película, decía los amigos.
La mejor película de la historia del cine, estamos acá con una especialista que me va a dar la razón, se llama True Lies. Mentiras verdaderas. La protagoniza Arnold Schwarzenegger. Y creo que la actriz se llama Jamie Lee Curtis.
Sí, Jamie Lee.
Yo la cité justamente en una puñalada que la canción terminó siendo La Cita, una canción que de Caribe Conca. No es de Caribe Conca. Que canta Justy Prieto. La que dice: pasa y siéntate. Esa. Porque Arnold Schwarzenegger, en esa película, durante toda la película, tiene una doble vida. Su familia cree que es.
Pasa y siéntate.
No. La película es la historia de esta canción. Le hace creer a la familia que él trabaja como si dijera en una inmobiliaria.
Claro.
Y él en realidad es agente de la CIA.
Claro.
Pero agente de la CIA mega recontra zarpado. O sea, mata terroristas.
Era un clásico. Ese es un clásico. El que se dedica a la inteligencia.
Claro, o sea, militar. Pero a su mujer. Voy a laburar la inmobiliaria. Sí, mi amor. Ay, me cagaron con un coso. Y él, ese día estaba en la guerra del Golfo. ¿Entendés? La mujer, aburrida porque el marido es un pelotudo.
Claro.
Se pone de novia con un gil que laburaba en una automotora.
Pero se hacía creer.
Pero que se hacía creer el agente.
Es excelente. No la vi nunca esa.
A mí la mejor película del cine, de la historia del cine.
Qué fuerte que sea protagonizada por Schwarzenegger, lo que pasa.
La que le puede ganar es Jamaica Bajo Cero, que es otro peliculón. Y en un momento, él saca toda la foto. E incluso se indigna porque el otro era un huevo y un mentiroso como él.
Claro.
Pero para el otro lado.
Al revés.
Entonces, la cita a la mujer a un hotel, como cuenta esta canción. Creo que con la amenaza de que tenía secuestrado a su amante, no sé cuánto. Y la cita la hace pasar a una habitación y le dice: pasa y siéntate, tranquilízate. Claro. Y al final se termina develando, obviamente. Entonces, la película del 85.
Mirá, otra víctima. Dice: un aclamado empresario de radio y televisión. Wow. Una noche prometió invertir miles de dólares en River Plate. El club ha comprado fichas de jugadores, refacciones en el estadio. Y de esa noche el broadcaster no responde mensajes ni llamados. Hemos caído en un engaño.
Qué fantasía que generas. Le quiero mandar un beso grande a Gustavo, un oyente que nos escucha siempre, que me lo crucé por la calle, que me dijo que era cincuentón. No entendí si estaba por cumplir 50 o recién había cumplido 50, así que otro hombre del año de la orientalidad, vaya el abrazo.
Saludo a Marcos Eduardo, compañero del canal de Emoción, que es una persona íntegra, pero su mujer y su beba de 6 meses, que está con una cardiopatía y a punto de salir, las dos escuchan todos los días.
¡Vamos arriba!
¡Qué bien, vos!
Fuerte mensaje de Flor. Soy hija del amante de mi padre. Durante años tuvo dos familias. ¿Cómo hizo para nunca confundirse los nombres? Es un misterio. Claro, si uno se confunde nombre de dos hijas, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo no te salta? Susana. Perdón, Beatriz. Claro.
Bueno, pero esa confusión puede ser por otra cosa también, ¿no?
Bueno, sí. Lo que decía Rafa, los agentes, todo el que se dedica a cosas clandestinas, muchos a sus mujeres les mentían. Dicen muchos que las mujeres, los militares en Uruguay, comían, no sabían nada, la mayoría no sabían, pero que realmente los tipos les contaban una mentira a ellas.
Claro, pará, y no está la historia con... de la que el otro día vi algo de la... En Uruguay estaba la encargada de la KGB, creo que era la KGB.
Ah, claro, la libra de... Balarino.
Que se casa, termina casando con un escritor conocido.
Sí, sí. Feliberto.
Sí. No.
Sí, sí.
Sí, Feliberto Hernández.
Ah, ¿con Feliberto?
Sí, claro, el libro
de
Balarino.
Ah, no, pensé que estaban hablando de...
La espía, tiene un nombre maravilloso.
Sí, nadie vivió acá en Uruguay y terminó codeándose con la aristocracia uruguaya, por decirte de alguna manera. Estaba en todos lados.
Patria, el nombre. África de las Heras.
Exactamente. Ni el escritor, y creo que había estado casada antes con otro, sí. Nadie tenía ni idea de nada.
Pero claro, parte de su oficio
es que nadie se entrena. Es más, fue homenajeada a la URSS como una de las espías más importantes de la historia, y estaba en Uruguay.
Claro. África de las Heras, alias Patria, alias María de la Sierra, alias Ivón, alias María Pavlovna,
María Luisa,
Corolena del Ejército Rojo y miembro de los servicios secretos soviéticos. Tenía solo 4 meses para seducir a Feliberto Hernández. Una vez concluida su beca francesa, el escritor regresó a Uruguay. Por eso mismo, la futura KGB, que funcionaba en la siniestra Lubyanka moscovita, donde Stalin orquestaba sus purgas, le ordenaba apurarse a conquistarlo, porque ese anticomunista notorio venía de perlas para usarlo de careta. Esta es una nota de La Nación. No, sí. Y hay un libro de Balarino.
Fascinante. Es maravilloso. Lo que pasa es que los agentes así encubiertos son fascinantes.
Y sí,
¿no? Casi tiene un doctorado del engaño y la mentira.
Sí.
Ella
participado.
Y las mujeres eran.
En la guerra civil española, creo, también. Sí. Era una pesaza. No, era una mujer de la puta madre, ¿no?
Había.
Todo lo que hizo esa mujer.
Muy charpado.
En general solían ser hermosas, cosa que.
Soy oficial de Marina Mercante. Tengo 1000 historias. La más grande o monumental es de un colega que tenía 3 familias en 3 países distintos. Nunca supe cómo le daba la plata.
Yo lo que siempre digo es que no hay que subestimar la capacidad que tenemos todos de ser engañados. No de engañar, de ser engañados.
Sí, claro.
Totalmente. Somos de verdad muy dormidos. El otro día incluso jodíamos.
Confiás.
Porque a un amigo en común lo sorprendieron con un regalo muy grande, digamos, ¿no? Y lo jodíamos. Vos, si dormís con esta...
Claro.
A ese mismo amigo hace unos años... Está escuchando los dos. Fue un cumpleaños y cuando llegó era su cumpleaños sorpresa. 150 personas, un baile, todo, organizado en 6 meses.
Yo sé dónde.
Entonces,
vas.
Lo que nosotros le decíamos, vos, si comiste con esta, no vas a comer con... Entonces no hay que subestimar la capacidad que tenemos todos de que nos engañen.
Esa es la clásica.
Porque sobrevivir es confiar. Confías en todo. Confías en que el auto va a funcionar, en que el avión va a andar, en que tu mujer...
Pero claro, esos cumpleaños sorpresa.
Vos esto lo organizaron 3 meses a mis espaldas.
Compraron la bebida, alquilaron el lugar. Me trajeron de vivo para acá. Y no, y dormí.
Y yo dormí, nunca me di cuenta.
Se va una tardecita y
voy a dar cuenta. Que yo me enterara. Así que estoy un poco de. El que es desconfiado tiene un.
Pero capaz que nunca lo intentaron, Majo.
No, en mi caso sí.
¿Lo intentaron?
Los cumpleaños de sorpresa siempre me termino dando cuenta.
Ah, ¿sí?
Odio los cumpleaños de sorpresa, ya todo el mundo sabe que no lo vuelvan a hacer.
Es que yo voy mucho con Aldo. Ayer, es más, fui a uno sorpresa, un cumpleañero de 50, y el 92% de la gente por tirar un... no se da cuenta hasta que entra a la puerta. Eso me habilita a mí a hacer chistes porque es hermoso,
claro.
Eso.
Claro.
Si
y nadie
¿cómo
se
si hay 150 personas, como uno no pisó el palito? Como uno dijo, nos vemos de noche, Roberto.
Yo sé cuándo me daría cuenta... Yo soy tremendo despistado, llego a la fiesta. Pero cuando estaciono...
¿Ves los autos?
Veo los autos de todos
conocida,
mis amigos.
Claro.
Ah, mirá, está fulanito. Y casualmente hoy es mi cumpleaños.
Ah, pero pará.
Para mí estás festejando mi cumpleaños.
¿Tantos autos conocés de tus amigos? Sí,
sí, no, yo
pero
sí.
¿De tus más amigos lo conocés?
Yo sí.
No, es que por 1000 lados tendría que flaquear eso. Pero es como dice, uno... Y está bien, porque si andás... ¿Cuál es la otra posibilidad?
Pero pará,
andar dudando de todo es imposible.
La empresa en la que, digamos, fuimos un poco cómplice con Jorge, eran 2 amigos que la sorpresa fue que viajan al viaje de la mesa.
Uh-huh.
Y alguien de Quality pisó el palito y le dijo a uno de ellos, vos, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos, no, pero no vamos, nosotros no vamos.
A pesar de eso.
A pesar de eso, que le dijeron, sí, vos vas.
No,
lo embarullaron y siguió comiendo. Por eso digo, si vos querés creer, crees.
¿Sabes lo que pienso siempre? En la gente que iba sentada, en esta historia que les cuento, en las que dos conocidas de la vida se encuentran en un bondi y se ponen a hablar y descubren que está con el mismo tipo, siempre pienso en la gente que iba adelante y la gente que iba atrás.
¿Qué plan? Yo no me bajo. ¿Por qué? Sigo hasta el destino. Claro.
Voy hasta el destino. Pues siempre pienso que hay alguien que escuchó todo. Porque lo que pasó fue, una le dijo a la otra, sí, mirá, estoy de novia con tal, y la otra empezó, ¿con quién? Claro. Sí, no sé, y tenía un apodo. No, pero con. Y mi amiga cuenta siempre
¿con
que
es hermoso cuando empieza, ah, qué bueno, ah, mirá.
Sí.
Y el apodo es igual que el mío, hasta que de repente, chan.
Y le corrió como un fuego y empezó tipo, no, pero ¿cómo? Y entonces empezó a sacar, tipo, sí, pasó Navidad conmigo, pero el 25 contigo, el 31 conmigo, pero el primero contigo. Pero la otra no le creía, entonces le dijo, ah, no me crees, mira, ¿viste la pulsera que tiene? Bueno, esa se la regalé yo. ¿Viste esta foto? Mira, abrió la cosa, ¿viste esa foto? Esto fue conmigo en tal lado. ¿Viste ese disco que tiene que dice tal cosa arriba? Bueno, eso se lo regalé yo. Y acordaron ir juntas esa noche a enfrentar al tipo. Cuando abre la puerta, las ve a las dos en la calle.
Se me dio, dijo.
No, y lo más gracioso es que el tipo dijo, esperen, quiero hablar con cada una por separado.
No ibas a organizar la reunión.
Ser pelotudo.
Mi hermano tiene una vida paralela con dos mujeres. Tenía dos familias, tres hijos con una y cuatro con la otra en la misma ciudad. Vivía siempre mintiendo y pidiendo complicidad a amigos y familiares. Ya falleció y los hermanos de las dos familias son conscientes de lo vivido, pero no tienen ningún nexo.
Lo que pasa es que además, por ejemplo, en esos casos, los partos. Una de tus mujeres, de estas dos mujeres, tuvo siete hijos.
Todo, con boludo. Pero 15 días en Araminda.
Bueno, ¿viste la película de Suar, por ejemplo, que tiene dos familias con hijos? Bueno, ahí te explica más o menos cómo se puede hacer. Te vas, ahí ese era interior y Buenos Aires. Claro. Tiene que ser ciudades distintas.
Un ex compañero, bueno, yo conozco el caso y lo conté acá, de la fiera que metió a Española dos semanas seguidas con...
Pero primero ahí saltó, ¿no? Usted vino la semana pasada, ¿no fue que le dijeron?
No, las enfermeras aspiraban a decir, pero usted no fue padre la semana pasada. Sí, está, pero se dio.
¡Qué fertilidad ese hombre!
Que un poco antes tuvo que blanquear, sí, hablaron, todo fue terrible. Un compañero de trabajo estaba de trampa, este cuento es hermoso, con un amante que la llevó caminando a un hotel de alta rotatividad y el muy tarado se quedó conversando en la puerta. Con la desgracia que pasa en auto una amiga de la mujer que lo ve, le avisa a la mujer. La mujer va tocando bocina al mueble y sigue parado en la puerta hablando.
Pero qué gana de conversar en la puerta del mueble. Qué gana de joder, loco.
Sí, ¿cómo vas a estar media hora charlando en telo en la puerta? Es insólito, ¿no?
Bueno, muy bien. Belleza, ¿Momento de pausa?
Sí, tardísimo.
Yo me tengo que ir, chiquilines.
Gracias, Majo.
Mañana vuelve Correcámara, así que tengo que ir a...
Vamos arriba. A recuerden y avísenle a todos que estamos transmitiendo en YouTube a través del canal de Magnolio Sala.
Majo, que se pudre.
Hay 1.700 personas conectadas, Jorge.
Para. Se pudre, Majo.
¿Qué pasó, Walde?
Y vos no sos parte.
Pero, Walde, ¿qué pasó con el canal de YouTube?
Después de la tanda vamos a... manifestarnos los trabajadores del sol. Nos vamos a manifestar después de la tanda. Ándate, Majo, que vos no sos parte. Es con la gerencia. Vamos, Majo. Vamos nosotros.